noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Madrid, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5 de la mañana y un minuto en nuestro reloj. Es momento de comenzar. Está tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí.
Así es, muy buenos días tengan todos en esta mañana de viernes, ya 21 de febrero del 2014.
Sí, señor, llegó el viernes, ¿no? Así que bien, un saludo muy especial a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí.
Y también para usted que nos acompaña a través, desde cualquier parte del mundo, a través de las ondas radiales o de la internet. Así que te estamos saludando, tus despertadores matinales de siempre que te acompañan, ojalá que sea así, con el buchito de café.
Con esa tacita calientica, humeante y sabrosa. Buenos días de parte de Teud Girón, el control del sonido tempranero. Tenemos en la producción a Ernesto Morales Alpizar. Me acompaña Lucy García y Moisés López. Te hablo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Y vamos a dar paso inmediatamente a los titulares.
Depuso el opositor Jorge Luis García Pérez Antúnez la huelga de hambre que mantenía desde el 5 de febrero. En plaza, líder opositor venezolano al presidente Nicolás Maduro a mostrar pruebas del supuesto plan de golpe de Estado. Rechazó el gobierno de Venezuela las declaraciones del presidente Barack Obama sobre la situación que vive ese país. Y Ucrania sufrió el jueves su día más sangriento desde los tiempos de la Unión Soviética, con choques en el centro de Kiev.
Pasamos con las informaciones en detalle. El líder del Frente de Resistencia Cívica, Jorge Luis García Pérez Antúnez, depuso este jueves la huelga de hambre que había comenzado el pasado 5 de febrero. Así lo anunció desde Placetas, Villa Clara, en una conferencia de prensa en Miami, en la que participó vía telefónica.
Anuncié mi decisión de posponer la huelga de hambre y sed que iniciara el pasado 5 de febrero del 2014 para dar paso a otra fase de mi protesta y encabezar los esfuerzos de la resistencia de una de estas jornadas abajo las dictaduras, todos por la libertad, las calles son del pueblo, que tendrá lugar entre los días 20 y 24 de febrero. Este paso que di respondió a la importancia de la coyuntura histórica que vive Cuba y Venezuela de cara al futuro de nuestros países. Que estos días de hambre y sed se los ofrecí como sacrificio a los mártires de la juventud venezolana. Y explicarle que la demanda de la huelga continuará, es decir, hasta tanto el régimen devuelva lo que me robó a mí, no solo a mí, sino a otros opositores que han sufrido atropellos y violencia. Voy a continuar exigiendo las demandas, pero en las calles. Tampoco voy a caer en la ingenuidad de utilizar la vía legalista, porque considero que fiscalía, tribunal y todo el régimen es lo mismo. Destaqué también la situación de otras personas que también me acompañaron en esta huelga, como son los presos políticos, presos de conciencia. Muchas gracias a todas las personas, organizaciones que se solidarizaron conmigo. Creo que el régimen tuvo que pagar un alto costo, pues todavía tiene que tener mi vivienda ahí sitiada. No sé por qué tiempo la va a mantener y no sé cuántos recursos tuvo que gastar en ese número de arrestos.
Exactamente a las 5:04.
Los médicos que se encuentran en Brasil como parte del programa Más Médicos serán reportados a la policía transcurridas 48 horas de la ausencia injustificada. la resolución del organismo encargado de proveer profesionales de la salud en Brasil precisa que los galenos que se ausenten por más de 4 horas y hasta 2 días sin justificación se les hará una advertencia. Cuando se ausenten por más de 48 horas serán dados de baja del programa. Hasta el momento 5 cubanos han abandonado el programa Más Médicos, mientras otros 22 prefirieron regresar a Cuba alegando problemas personales o de salud.
Acusan a activistas de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, que se encuentra detenido en el penal El Típico en la provincia de Las Tunas. El periodista independiente Juan Rufino con la información.
Denuncia el opositor y miembro de la Unión Patriótica Cubana, UNPACU, Humberto Echavarría García, la ola de represión desatada por las autoridades del penal El Típico, unidad penitenciaria de esta provincia contra los opositores encarcelados. En el caso de él, turbas enviadas por los gendarmes lo han golpeado y mojado su colchón, y al defenderse lo han llevado a celda de castigo con las esposas puestas, tan solo por el hecho que se encuentra a solo 22 días del cumplimiento de su sanción. Echavarría García pone en conocimiento dichas arbitrariedades, pues teme que le sea revocada su libertad.
En Radio Martí, exactamente las 5 o 6 minutos.
El líder opositor venezolano Enrique Capriles desafió el jueves al presidente Nicolás Maduro a mostrar pruebas del supuesto plan de golpe de Estado en el que, según el gobierno, está implicada la oposición a través de protestas callejeras. Indicó que la idea de un golpe de Estado es algo fabricado por gente del propio gobierno y señaló que cree posible que se esté generando un autogolpe. En este sentido, aseguró que la consigna Maduro vete ya puede terminar significando Diosdado vente ya, en referencia al presidente del Parlamento Diosdado Cabello. Capriles también acusó a Nicolás Maduro de promover la confrontación en el país con la detención del dirigente Leopoldo López, bajo la acusación de incitar a la violencia.
En otras noticias, tenemos que congresistas cubanoamericanos se reunieron acá en Miami para analizar la situación en Venezuela y dar a conocer las medidas que adoptarán ante la crisis en ese país. Nuestro colega Damaso Rodríguez tiene más detalles.
Una resolución de apoyo al pueblo venezolano y una de condena al gobierno de Nicolás Maduro están siendo preparadas esta semana por los congresistas Mario Díaz-Balart e Ileana Ross Letenin.
Primero, expulsar a los diplomáticos venezolanos de la embajada en Washington, D.C. Tenemos que ya terminar las compras de petróleo de Maduro. Ese ingreso es parte de lo que él usa para usar las armas en contra de estos inocentes. También asumir el liderazgo en la OEA para convocar una sesión especial para ponerle fin a la violencia y sancionar a cualquier funcionario del gobierno venezolano por la comisión de serios abusos de derechos humanos contra ciudadanos pacíficos.
La legislación incluye además impedir transacciones de dinero y compras de propiedades en Estados Unidos por individuos y sus familiares implicados en la represión en Venezuela, señaló el congresista Díaz-Balart.
Maduro es un dictador. Hay que tratarlo como dictador. Es enemigo de los Estados Unidos, es enemigo de la democracia, es enemigo del pueblo venezolano.
La conferencia se llevó a cabo en las oficinas del representante Mario Díaz-Balart, donde se reunieron con líderes de la comunidad venezolana, entre ellos el alcalde de la ciudad del Doral, Luigi Boria.
Ayer aprobamos una resolución que vamos a enviar a toda la conferencia de alcaldes de los Estados Unidos para que ellos también sean intercesores ante la Cámara del Congreso, ante el Senado y ante el mismo presidente y el secretario de Estado.
Los congresistas Ileana Ross Letenin y Mario Díaz-Balart aseguran tener el apoyo del resto de los legisladores cubano-americanos en el Congreso y en el Senado respectivamente. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:09 de la mañana.
El gobierno de Venezuela rechazó las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, sobre la situación que vive el país y lo calificó de nueva y grosera injerencia en los asuntos internos de ese país. La Cancillería señala que las declaraciones formuladas el miércoles por Obama están basadas en información falsa y aseveraciones sin fundamento. Agrega que el gobierno venezolano seguirá tomando las acciones necesarias para impedir que agentes estadounidenses busquen implantar la violencia y la desestabilización. Obama condenó ayer desde México la violencia en Venezuela y pidió al gobierno de Nicolás Maduro atender los reclamos legítimos de su pueblo en lugar de desviar la atención expulsando a diplomáticos estadounidenses con falsas acusaciones. El mandatario exhortó además al gobierno venezolano a liberar a los manifestantes que han sido detenidos en las protestas opositoras y a entablar un diálogo verdadero.
Y rechaza el sector empresarial de Guatemala un nuevo impuesto para todos los viajeros que ingresen o salgan del país por vía aérea. Silvio Mendoza nos explica.
La Cámara de Turismo de Guatemala y otras organizaciones del sector empresarial expresaron su rechazo a un nuevo impuesto de $15 aprobado por el gobierno, el cual se aplicará a guatemaltecos y extranjeros por el ingreso o salida de este país por la vía aérea. El presidente de la Cámara de Turismo de Guatemala, Maynor Cordón, advirtió sobre los efectos perjudiciales que la nueva carga tributaria tendrá para la industria del turismo.
La preocupación primordial del sector va en el orden de que Guatemala como destino turístico definitivamente se está quedando al margen de países no solo de la región centroamericana como Costa Rica, como Panamá, como Nicaragua, como Honduras o como el mismo Salvador. Lógicamente el impacto que puede tener en la economía del sector turístico, entiéndase artesanos, hoteleros, agencias de viajes, comunidades del interior que viven del turismo.
Las cámaras del sector empresarial están agotando todos los recursos legales para detener la vigencia de la aplicación del nuevo impuesto por el ingreso o salida de Guatemala por la vía aérea. Desde Guatemala, Silvino Mendoza, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:11 minutos de la mañana.
Ucrania sufrió el jueves su día más sangriento desde los tiempos soviéticos, con batallas en el centro de Kiev entre agentes antimotines y manifestantes contra el gobierno. Funcionarios locales dijeron que al menos se reportaron 39 muertos, lo que eleva a 69 el saldo de 3 días de enfrentamientos. Sin embargo, voceros médicos que elaboran con la oposición dijeron que entre 70 y 100 personas murieron solo el jueves, algunos por disparos de francotiradores del gobierno, mientras se reportó centenares de heridos. En otros puntos, imágenes de la televisión de la ciudad occidental de Lviv mostraron escenas de caos cuando manifestantes antigobierno lanzaron cócteles Molotov contra edificios del gobierno.
Y son las 5:12 minutos de la mañana, mis amigos, y estamos madrugando junto a ustedes hoy viernes con muchísimo placer. Moisés López, Lucy García, Deudes Giró, desde el control del sonido. En la producción tenemos a Ernesto Morales Pizar. Te saluda a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 5:30 de la mañana tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, hoy a cargo de Edemio Navas. Estaremos por acá conversando con Lucy de variados temas y escuchando un poco de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Interferencia. Aquí va el niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí, con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevecito de Pharrell Williams. La Sola Metálica le rinde homenaje a Orlando Zapata en el cuarto aniversario de su desaparición física, con el grupo de punk rock canadiense IHAD. Y el flashback te lleva al 2008 para que recuerdes el sencillo de Flowrider, que ocupaba el primer lugar de las 100 calientes de Billboard hace 6 años. No te lo pierdas. Check it out.
Interferencia. Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche.
Interferencia. Una revolución musical.
Avanza Cuba, arte independiente, segunda edición, dedicada a las artes plásticas, la literatura y la música. Este sábado 22 de febrero a las 4 de la tarde a través de radio, televisión Martí y martinoticias.com.
Bueno, mis amigos, el estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo de tu ciudad a toda hora. Es martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones sobre la región de la Luisiana se extiende un nuevo frente frío sobre el noroeste del Golfo de México y el sur de Texas. Este nuevo frente frío se moverá hacia el este en el curso del día, llegando al norte de la Florida en la mañana del sábado, donde se detendrá y comenzará a disiparse. sin afectar el sur de la Florida ni la región occidental de Cuba, donde se registrarán buenas condiciones del tiempo, pero con un aumento en el rango de las temperaturas y en el coeficiente de humedad. Para hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en la mañana, aumentando en la tarde con chubascos aislados, más frecuentes en las provincias occidentales. Los vientos serán del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Será un día cálido con máximas entre los 29 y los 32 grados Celsius. Habrá marejadas en la costa nororiental, no favorable para navegar con una pequeña embarcación. Oleaje en la costa norte central y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracán. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
La noticia deportiva es a continuación hoy a cargo de Demio Navas.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy viernes aquí en Radio Martí. Hoy viernes a las 10 de la noche con transmisión en vivo del canal de televisión Showtime, el cubano Ángelo Santana se enfrentará contra el norteamericano Henry Lundy en Cleveland. Precisamente, martinoticias.com conversó con su entrenador, el camagüeyano Jorge Rubio.
¿Has visto 100% a Santana aquí en Miami para superar este viernes?
Sí. Estamos en tremendas condiciones, óptimas condiciones, tanto físico, mental, enfocado, técnicamente, y creo que hemos hecho lo sparring necesario para lograr la victoria, y creo que no hay duda que vamos a ganar esta pelea.
Me estaba diciendo Santana que no es el boxeador que vimos en abril del año pasado en Las Vegas, que ha cambiado 100%.
Sí, porque acuérdate, antes no habíamos entrenado como hemos entrenado ahora, no había la disciplina que hay ahora, y creo que todo se reunió, todo está en condiciones favorables, tanto de su padre que vino de Cuba, su entrenador físico, yo como entrenador, su manager, y Don King, que es el que está haciendo esta carrera, y creo que esta segunda oportunidad nos la merecemos, y vamos a demostrar que vamos a ganar esa pelea, y no hay duda que vamos a ser campeón mundial en un futuro.
Creo que mentalmente su padre, Pedro Santana, le ha ayudado mucho a Angelo, ¿no?
Sí, yo creo que eso ha influido en un 50%, ya que el otro 50% era lo que teníamos nada más. Yo creo que ya uniendo 50 y 50, tenemos lo ideal para lograr lo que queremos, que es ser campeón y mundial antes que finalice este año.
Muchas gracias al entrenador cubano Jorge Rubio. Por último, anoche en la continuación de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, el actual campeón, el Miami Heat, logró importantísima victoria al derrotar a Oklahoma City en su casa con marcador final de 103 puntos por 81. Pese a este fracaso, Oklahoma City se mantuvo en primer lugar en su división y, por si fuera poco, con el mejor récord este año en la NBA, 43 victorias y 13 derrotas. El Miami Heat sigue de líder en su división con 39 éxitos y 14 derrotas. Anoche, LeBron James llevó la voz cantante del equipo ganador con 33 cartones, en tanto con 28 puntos finalizó Kevin Durant. El próximo partido del Heat será este domingo aquí en Miami ante el equipo de los Toros de Chicago. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Depuso el opositor Jorge Luis García Pérez Antunes la huelga de hambre que mantenía desde el 5 de febrero. En plaza, líder opositor venezolano al presidente Nicolás Maduro a mostrar pruebas del supuesto plan de golpe de Estado. Rechazó el gobierno de Venezuela las declaraciones del presidente Barack Obama sobre la situación que vive ese país. Y Ucrania sufrió el jueves su día más sangriento desde los tiempos de la Unión Soviética, con choques en el centro de Kiev.
Bien, Bien, son las 5:19 minutos de la mañana. Mi estimada Lucy, buenos días, feliz viernes para ti y tu familia.
Muchísimas gracias, que les vaya bonito.
Tú sabes que la gran manzana...
recordar la canción mexicana,
sí, dígale. Por algo la gran manzana se llama la gran manzana. Conversando con mi hijo David ayer, me estaba enseñando en la internet, ¿no?, un edificio que está en construcción, que va a ser el edificio de apartamento, o sea, condominio de apartamento más alto del hemisferio occidental. Los datos los dejé en la maleta. Tengo los datos de la altura, de lo que valen los apartamentos, etcétera. Pero sí me enseñó unas vistas. O sea, aquí ya todo se dice, ya todo aquí se proyecta. Me enseñó unas vistas de los apartamentos, que todo lo que es la pared es de cristal. Entonces, desde cualquier ángulo de su apartamento usted tiene vista al río, a la ciudad, a distintos puntos de la ciudad, puntos cardinales. Te estás bañando, estás mirando por allá quizás la Estatua de la Libertad, estás cocinando y estás mirando entonces el East River, o te estás mirando para New Jersey. Una cosa tremenda, todo de cristal, todo es cristal, cristal
qué
puro.
¡Qué maravilla!
Entonces, es una vista panorámica excelente. Claro, los apartamentos estamos hablando de que empiezan a los 5, 6, 7 millones, hasta cuánto.
Es algo claro.
Sí, pero ya está proyectado, ya están vendidos muchos. Y va a ser el edificio de apartamento más alto del hemisferio occidental. Me lo enseñó ahí en cómo se vería en la propia isla de Manhattan. Es un edificio, una torre altísima. Así que fíjate tú, bueno, en la gran manzana es la gran manzana.
Bueno, eso es así, tú sabes la técnica ahora de este cristal, que es extremadamente fuerte, que podemos ver nítidamente hacia afuera, y los de afuera no nos pueden ver adentro, porque si no...
No, si no, eso es un problema, ¿no? Pero hay una cosa, tú sabes que yo en una ocasión visité a un amigo que vivía en La Víbora, pero se mudó para un edificio ahí pegado al río Almendares.
Ajá.
Que también yo, si no me, hace muchos años que estoy, si no me equivoco, por lo menos la parte de la sala o del comedor, o de la sala comedor, yo veía el cristal, la pared era prácticamente cristal y se veía el mar. Si no me equivoco, un edificio
pues
de apartamento.
Sí, sí, se hicieron muchas cosas, que en Cuba la arquitectura había una innovación.
Súper avanzada. No me equivoco, Moisés conoce ese edificio que estaba en la punta, como en la puntilla, que era frente al río Almendares, un edificio de apartamento muy lindo.
Color verde el edificio.
Color verde, exactamente. Bueno, ese edificio yo lo visité porque vivía en bastante alto un amigo del barrio que ya se iban del país. Y vendieron la casa, se mudaron al país, no sé qué fue el cambalache, está muchos años. Y yo recuerdo que era como de cristal, me pareció ver una vista muy panorámica hacia el mar.
Bueno,
desde allí.
¿Qué existirá ahora, sí, no?
Oye, no, ya te digo, el lunes, ya hoy es viernes, el lunes te voy a traer lo imprimí, te voy a traer las vistas que se ven, la información acerca de este edificio que va a ser el condominio más alto del hemisferio
occidental. ¿Quién sabe si yo me mudo allí para que mi perro tenga una vista panorámica?
Si tú te mudas para allá, yo estuviera muy, muy feliz, muy contento de tener una amiga que vive en ese apartamento de la Gran Manzana.
Si tú supieras que a mí me pasa una cosa con Nueva York, que he vivido mucho durante etapas, muchos años de mi vida en Nueva York, quiero decir, ir y venir, ¿no?
Claro, claro.
Pero teníamos un apartamentito allá en Manhattan, y a mí Nueva York es una ciudad, yo creo que maravillosa, es un mundo aparte, pero para vivir, cuando llevaba 6-7 días en ella, ya me causaba pues tristeza, melancolía, no sé si eran los edificios tan altos, el ritmo de la ciudad. O sea, me gusta, pero no me gusta para vivir, para quedarme allí, pero quién sabe.
Tú no te sentías realmente neoyorquina, porque vive allí, ama esa ciudad y no la cambia por nada en el mundo.
Así es,
Pregúntale a Carmen María, que es nuestra responsable allí, porque tú veas que ella de allí no se va.
Y hay mucha gente. Mira, mi esposo, que vivió mucho tiempo allá, siempre adoraba Nueva York.
Mi hijo vive allí desde que prácticamente vino de Cuba.
Ahora, es un fenómeno en Nueva York, dentro de nuestro país, es como un micro país, allá te encuentras personas de todo el mundo.
Sí.
Es un estado, parece un país, es muy hospitalario, la gente allí sí es hospitalaria, es amable, bastante educada, tú te acercas a preguntar algo y enseguida están con la mejor disposición de ayudarte. Nueva York tiene muchísimas cosas pues buenas y es ahí te encuentras de todo el mundo.
Y a pesar, es una ciudad cosmopolita y a pesar de que es más que apartamentos que otra cosa, hay muchos animales domésticos, muchas mascotas.
Oh, sí, la gente se refugia mucho en el amor a las mascotas.
Sí.
Y bueno, eso es algo muy bueno.
Me di cuenta porque caminé bastante por Manhattan en una ocasión hace algunos años y me di cuenta que había muchos negocios de pelar perros y de atender
perritos. Y muchos negocios de sacarlos a caminar. Y todas esas cosas. Así que sí, es una ciudad. Sí. Amigable para los animales. Yo todavía no he decidido dónde voy a pernoctar ya cuando me decida, ¿no?
Yo pero sí sé para dónde,
hacia sí, a Los Ángeles es lo más probable. No, lógico, yo claro, tengo idea de irme allá.
De eso estoy
pero,
seguro.
Pero Nueva York sí resulta interesante a mí para ir y venir. Así
a mí
que
también.
Yo me voy a dar un viajecito muy pronto, uno de estos fines de semana. Así que ya les contaré.
Yo pensé que hubiera Ángeles, no a Nueva York.
No, voy a Nueva York ¿también? Y a Puerto Rico. Tengo dos o tres fines de semana así de ir y venir. No me va a dar tiempo
a trabajar,
ver mucho.
¿Vas a hacer algo ahí?
Voy a trabajar.
¿Alguna presentación?
Pero voy a trabajar con alguien que va a hacer presentaciones.
Sí, ¿no vas a cantar tú?
No, yo no voy a cantar ni en la ducha.
Tú vas a cantar, avísame.
Y en octubre tengo aquí un espectáculo que voy a producir, afortunadamente.
De verdad, oye, felicidades.
Gracias.
Oye, me estás en plena efervescencia. 5:26 minutos, mis amigos. Este segmento musical llega ustedes por cortesía del Encanto. Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, por las frecuencias de Martí a través de martinoticias.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías.
Hoy dedicaremos el programa a la entrega de los premios Lo Nuestro a la música latina, donde vamos a destacar las presentaciones más dinámicas y los principales ganadores. No se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí, avanzando tu grata compañía. Este viernes 21 de febrero del 2014, entrando en la segunda media hora. Buenos días, amigo oyente, a usted que se ha situado junto a nosotros durante los primeros 30 minutos nos permite entrar en tu hogar en estas horas tempranas de la mañana. ¿Sí?
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por hacernos compañía y permitirnos mantenerle informado. Así que quédate con nosotros y gracias por tu tiempo y la sintonía.
Y pasamos con Moisés López y los titulares.
La Unión Europea inicia contactos formales con el gobierno de Cuba para iniciar conversaciones bilaterales. Siguen las organizaciones del exilio denunciando una campaña que promueve el fin del embargo de Estados Unidos a Cuba. Anuncia el presidente de Venezuela su intención de expulsar a la cadena de noticias estadounidenses CNN. Y exigen al gobierno de Colombia un trato justo para los militares si se perdona a los cabecillas de las FARC.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Envía a la Unión Europea el mandato formal al gobierno de Cuba para iniciar negociaciones bilaterales con el régimen de la isla. La ampliación de esta información la ofrece María García desde Madrid.
La jefa de la diplomacia europea, Catherine Ashton, ha escrito al ministro cubano de Exteriores para anunciarle el mandato formal que abre las negociaciones entre la Unión Europea y La Habana. De momento no hay respuesta y, por lo tanto, tampoco una fecha para iniciarlas, pero se espera que Cuba conteste sin mucho retraso. La parlamentaria de Unión Progreso y Democracia, la señora Lozano, explicaba que el gobierno español está defendiendo ahora este nuevo escenario porque tiene que pagar los favores concedidos por el régimen castrista en el asunto de la muerte de Osvaldo Payá.
Es decir, desde el momento
momento en que ya se sienta a negociar la Comisión en nombre de los Estados miembros con Cuba un nuevo acuerdo de cooperación, pues digamos que se busca una posición distinta. Y eso es lo que el gobierno ha impulsado, y eso es lo que el ministro Margallo habló de flexibilizar esa posición común desde el primer momento, y eso es lo que estaba detrás del comportamiento, en fin, tantas veces criticado por mi grupo, del ministro en relación a la muerte de Osvaldo Payá.
La Comisaría Europea de Educación, la griega Androula Basiliu, que ha visitado La Habana esta semana, dice que la Cancillería cubana tiene una postura favorable a negociar con la Unión Europea. Lo dijo después de reunirse con el ministro cubano de Exteriores. Bruno Rodríguez le aseguró que Cuba analizará la oferta del bloque comunitario y que dará una respuesta llegado el momento. Desde España, María García, Martí Noticias.
Exactamente son las 5:33.
La bloguera Joanny Sánchez comentó que la película Conducta, de Ernesto Daramas, se está convirtiendo en un fenómeno social debido al realismo del guión. La película genera una empatía inmediata con el público cubano al reflejar sus vidas como si de un espejo se tratara, dice Joanny en el diario español El País. Destaca también que los momentos de mayor emoción coinciden con los parlamentos políticamente más críticos. Por ejemplo, cuando la maestra Carmela es acusada de llevar demasiado tiempo en el magisterio, responde puntualmente: no más años que quienes nos gobiernan. En ese instante, dice Joanny, una ovación de apoyo recorre la sala del cine y la penumbra exacerba el atrevimiento y la complicidad. Agrega la bloguera cubana que el fenómeno Conducta se explica por su capacidad de reflejar la existencia de muchos cubanos, pero va más allá de un simple retrato realista para convertirse en una radiografía que llega hasta los huesos del asunto.
Y varias decenas de organizaciones del exilio cubano continúan pronunciándose en contra de una campaña que promueve el levantamiento del embargo comercial de Estados Unidos hacia Cuba. Jorge Río Pérez recogió las declaraciones de Lincoln Díaz-Balart, Ninoska Pérez Castellón y Silvia Iriundo.
Más de 30 organizaciones del exilio emitieron una declaración en la emblemática Casa del Presidio Histórico Cubano de Miami, en la que califican de arbitraria una encuesta que apoya la normalización de relaciones entre Washington y La Habana.
La multimillonaria Adrienne Arsh pagó por la organización que ahora saca esta encuesta tendenciosa con el objetivo de decir que ya ha cambiado la comunidad y que quieren la normalización de relaciones con la tiranía.
El propósito de levantar el embargo, ya sea tratando de cambiar la opinión pública, creando encuestas que están manipuladas, es muy simple: es buscarle turismo, dólares de turismo al régimen de La Habana y créditos que lo único que van a hacer es ayudarlos a sobrevivir para continuar reprimiendo al pueblo de Cuba.
La declaración agrega que el apoyo al embargo se mantiene firme dentro y fuera de Cuba.
Precisamente estamos aquí representando el sentimiento de nuestra comunidad cubano-americana, inclusive los que están luchando dentro de Cuba. Muchos de ellos han reafirmado la importancia de mantener esas sanciones, porque levantarlas unilateralmente solo haría un incremento de represión y una permanencia del régimen en el poder.
No se va a levantar el embargo, porque eso está en manos del Congreso, eso es ley.
Estados Unidos reiteró que pondrá fin a las sanciones cuando Cuba renuncie al absolutismo político.
Para que se levante el embargo, como dice la ley, tienen que suceder tres cosas en Cuba: la liberación de todos los presos políticos, sin excepciones, la legalización de todos los partidos políticos, de los sindicatos obreros y de la prensa independiente, la convocatoria de elecciones pluripartidistas para los cubanos.
Como es sabido, el embargo está codificado y no se puede suspender o levantar por un mero decreto presidencial. No obstante, aún si se levantara el embargo, Raúl Castro ha dicho que en Cuba no habrá democracia ni libre mercado. Jorge Río Pedre, Martí Noticias.
5:36.
El presidente Nicolás Maduro anunció el jueves en cadena nacional de radio y televisión que se ha iniciado un proceso administrativo para sacar a CNN de Venezuela, pues asegura que no permitirá propaganda de guerra en el país. El mandatario relató que ha solicitado a la ministra de Comunicaciones e Información, Delcy Rodríguez, que notifique a la cadena de noticias por televisión CNN de Estados Unidos que ha empezado el proceso administrativo para sacarlos de Venezuela si no rectifican. Maduro subrayó que CNN se va de Venezuela tras señalar que no acepta propaganda de guerra sin ofrecer evidencia que justifique dicha medida contra el medio informativo.
Y la organización Human Rights Watch, con sede en Nueva York, condenó el martes la detención arbitraria del líder opositor venezolano Leopoldo López y pidió al gobierno del presidente Nicolás Maduro que lo libere inmediatamente. Carmen María Rodríguez tiene un reportaje.
Al reclamar la liberación inmediata del líder opositor venezolano Leopoldo López, la Junta de Directores de la organización con sede en Nueva York, Human Rights Foundation, Fundación para los Derechos Humanos, designó a Leopoldo López como prisionero de conciencia del gobierno de Nicolás Maduro. Así habló el licenciado Javier Elaje, consejero legal de la Human Rights Foundation.
No solamente que es una ofensa por lo que se refiere a demócratas comprobados como López, así como a colegas suyos como el alcalde Ledesma de Caracas o la diputada María Corina Machado, no solamente que es ofensivo porque se refiere a ellos como nazis, como fascistas, como asesinos, como criminales, sino que también es un insulto contra todos los demócratas del mundo, contra los líderes demócratas del mundo. Hay gente que cree en la democracia y gente que ha vivido en países dictatoriales. Es el caso de todos los miembros del Consejo Internacional de Human Rights Foundation, que incluye expresos políticos de muchas dictaduras, incluida la dictadura del Tercer Reich nazi, así como la dictadura soviética.
En comunicado divulgado por la Human Rights Foundation, el presidente del Consejo Internacional de la Human Rights Foundation, Garry Kasparov, afirmó que o Maduro libera a López y llama a un diálogo honesto con toda la oposición o tiene que irse por el bien de los venezolanos. Garry Kasparov añadió que Venezuela no necesita a un verdugo dispuesto a ultimar a mitad del país. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
Exactamente las 5:39 minutos.
El secretario general de la Mesa de la Unidad Democrática, Ramón Guillermo Aveledo, aseguró que en Venezuela no puede haber golpes de Estado sin militares. En una rueda de prensa en Caracas, el vocero opositor pidió al gobierno de Nicolás Maduro que, si tienen pruebas de eso, que la muestren. Sobre la versión oficial de una presunta trama para asesinar al líder opositor Leopoldo López, Aveledo dijo que este lo tomó como un chisme por la falta de pruebas por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Indicó que tal vez calmaría los ánimos que uno de los supuestos acusados de asesinar a una de las personas el pasado 12 de febrero en el centro de Caracas fuese presentado ante las autoridades. Aveledo indicó que el mensaje de la unidad es que se canalice la protesta en paz, tras pedir a la Guardia Nacional y al gobierno de Nicolás Maduro respetar las leyes.
Más de América Latina exigen los altos mandos al gobierno de Colombia el mismo trato que usan al perdonar a los jefes de guerrilla para oficiales, suboficiales y soldados que participan en acciones constitucionales. Federico Fulleda explica en este informe desde Bogotá.
El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, General de Aviación Hugo Acosta, reveló que todos los altos mandos en Colombia le exigieron al gobierno un tratamiento igualitario de perdonar por igual tanto a los jefes y demás miembros de la guerrilla como a los oficiales, suboficiales y soldados acusados o condenados por supuestos actos irregulares en el ejercicio de sus funciones. El oficial, al dar detalles de la posición asumida sobre el posible perdón general a la guerrilla, dijo:
aquí tiene que haber un tratamiento igualitario. Aquí, si hay perdón y olvido para la guerrilla, hay perdón y olvido para nosotros. Nosotros no hemos cometido ningún crimen, eso lo quiero dejar bien claro. Nosotros somos los representantes de la sociedad para buscar la seguridad. Nosotros sí pedimos un trato igualitario. Exactamente lo mismo. Muchos de nuestros soldados, con los recursos que no tienen, óigase bien, que no tienen, están pagando un abogado. Entonces aquí tenemos que rodear a todos nuestros hombres. Así como vamos a rodear a todos aquellos que se reintegren a la sociedad, hay que apoyar al soldado, hay que estar cerca de él, hay que estar cerca del oficial que va a terminar en problemas. Ellos terminaron en problemas porque estaban en el desarrollo de unas operaciones.
Acosta, quien coordinó el comité militar que analiza cada uno de los temas de la agenda de paz que se debate en Cuba entre el gobierno colombiano y la FARC, entregará la próxima semana su cargo al sucesor, según lo informó oficialmente el Ministerio de Defensa. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Bien, son las 5:42 minutos de la mañana y sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí avanzando hoy viernes, viernes social. Para los siguientes minutos, de aquí a las 6, tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, hoy a cargo de Edemio Navas. Seguiremos conversando con Lucy y escuchando, claro, más de la buena música. Usted mantenga la sintonía. Gracias.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-481-769. Simple, rápido, rápido y directo. Y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
El resumen de los eventos de mayor impacto en Cuba y el mundo entero. Este y todos los sábados en 7 en 30, a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por Televisión Martí en Mega TV.
Martí Noticias está en Twitter. Siga las noticias relacionadas con la actualidad cubana en twitter.com/Martí Noticias.
Pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones sobre la región de la Luisiana, se extiende un nuevo frente frío sobre el noroeste del Golfo de México y el sur de Texas. Este nuevo frente frío se moverá hacia el este en el curso del día, llegando al norte de la Florida en la mañana del sábado, donde se detendrá y comenzará a disiparse, sin afectar el sur de la Florida ni la región occidental de Cuba, donde se registrarán buenas condiciones del tiempo, pero con un aumento en el rango de las temperaturas y en el coeficiente de humedad. Para hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en la mañana, aumentando en la tarde con chubascos aislados, más frecuentes en las provincias occidentales. Los vientos serán del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Será un día cálido con máximas entre los 29 y los 32 grados Celsius. Habrá marejadas en la costa norte oriental, no favorable para navegar con una pequeña embarcación. Oleaje en la costa norte central y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y mis amigos, este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Aldubis y Guantes. Todo lo que deseas saber acerca del mundo de los deportes, en las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche, las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Muchas gracias. Sí, mis amigos, efectivamente con ustedes, nuestra sección deportiva aquí en Radio Martí. El prospecto cubano Alexander Guerrero se siente cómodo tras las últimas declaraciones de su manager, quien consideró posible que varios peloteros compartan el puesto en la intermedia, en segunda base, en el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. No hay problema, dijo Guerrero a la prensa ya en Arizona en el campo de entrenamiento de los Dodgers. Está bien, siempre y cuando yo siga trabajando para hacer el ajuste, porque creo que me voy a convertir en el segunda base de este equipo, señaló el pelotero de las Tunas, quien a finales del pasado año firmó contrato por $28 millones por 4 años con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Don Mattingly dijo que el cubano guerrero tiene grandes condiciones para ser un futuro segunda base o torpedero en cualquier equipo. Precisamente me acompaña Orlando el Guajiro Peña. Peña, ¿qué te parece lo que dijo tanto Guerrero como Mattingly sobre la presencia? En el caso de Mattingly dijo que era un buen prospecto en la intermedia.
Bueno, Guerrero, cuando el equipo de los Dodgers firmó a Guerrero, inmediatamente pusieron la segunda base Shoemaker, lo dejaron libre. Quiere decir que la posición de segunda base
sí
se quedó casi solamente para él, pero siempre se ha hablado, como dijo Demio, de que pudiera ser también, que no está muy fuerte en la posición del Sior, que fuera un Sior. Pero a mí me gustaría verlo jugando en segunda base, porque le han abierto el campo en esa posición. Aunque hay otros prospectos, los equipos tienen 30 o 40 segunda base sí en ligas menores y donde quiera, pero no. Precisamente cuando tú das $28 millones a un pelotero que dicen que batea, que es un fenómeno, por eso le dieron el dinero. Según Puy, que lo conoce, dice que es un fenómeno. Y ellos se llevaron por lo que Puy le dijo que lo conocía.
Bueno, Guajiro, precisamente en Cuba, Guerrero era reconocido como un bateador poderoso. En 547 partidos, bateó para un promedio ofensivo de 308, disparó 102 cuadrangulares e impulsó más de 400 carreras. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes, con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guante. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. La Unión Europea inicia contactos formales con el gobierno de Cuba para iniciar conversaciones bilaterales. Siguen las organizaciones del exilio denunciando una campaña que promueve el fin del embargo de Estados Unidos a Cuba. Anuncia el presidente de Venezuela su intención de expulsar a la cadena de noticias estadounidenses CNN. Y exigen al gobierno de Colombia un trato justo para los militares, si se perdona a los cabecillas de la FARC.
Cinco cincuenta minutos de la mañana, 6:10, en contacto con Lucy. Buenos días y cuéntame.
Pues, muy buenos días, Oscar, muy buenos días a todos los que nos acompañan.
Dígame algo que no sea cierto.
No, lo que te voy a decir sí es cierto. La reina del pop, Madonna, arremetió ayer contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Colgó una foto suya en su perfil en la red social de Instagram y escribió: aparentemente usted no está familiarizado con la expresión derechos humanos.
Qué interesante eso.
La cantante de, bueno, Like a Prayer, mostró así su apoyo a las marchas contra el gobierno de Venezuela que están teniendo lugar, como todos sabemos, desde el pasado 12 de febrero, que ha tenido, hasta ahora tengo entendido, un saldo de 6 muertos, incluida, bueno, pues la chica, esta modelo Génesis Carmona, sí, y también la detención del líder de la oposición, Leopoldo López. El fascismo está vivo, eso lo puso ella, y está floreciendo en Venezuela. Y Rusia y Ucrania no se quedan lejos, añadió Madonna, que estuvo, por cierto, la semana pasada en Nueva York en concierto, estuvo dando un concierto benéfico de Amnistía Internacional, y en él presentó a las dos cantantes de la banda rusa Pussy Riot, antes de que volvieran a ser detenidas en Sochi recientemente. Así que ella le dedicó su anterior fotografía en Instagram, en la que escribió: estáis de broma, porque ella no se imaginó que ya la hubieran detenido otra vez.
A propósito de tu comentario, ayer en la entrega de premios Lo Nuestro y en lo que se llama la alfombra roja antes de la entrega de los premios, estaban entrevistando a Chino y Nacho, que como ustedes saben, tú sabes que son venezolanos, y ellos hablaron, comentaron acerca de las manifestaciones, apoyando a los estudiantes, el valor de los estudiantes que están manifestando, y también hablaron acerca de la lamentable pérdida de vidas humanas y que esperan que eso tenga una solución feliz a corto o largo plazo. Pero sí, apoyan esas manifestaciones contra la administración del gobierno de Venezuela. Estamos hablando de Chino y Nacho, cantante muy famoso en este minuto.
No, hay muchos artistas que se han sumado. Sí. Las redes sociales están llenas de protesta. Todos estamos pues escribiendo, dándole divulgación a los videos que salen, a las fotografías. Yo puedo decirte que en el día de ayer las redes sociales, tanto Facebook como Twitter, sí, como Instagram, han sido bombardeadas totalmente con todas estas noticias de Venezuela a favor del pueblo. Sí, tú lo notas.
Te lo estaba diciendo ayer, y exactamente ayer yo coloco headline, lo que son titulares de la noticia durante todo el boletín por la mañana, y estuve contando ayer, anoche hasta cerca de las 7:00, las 8:00 que iba a acostarme, yo tuve retweets, que es como se llama cuando personas te repiten lo que tú escribes, lo que tú pones en el Twitter, 170 retweets de esas noticias de Venezuela, 170, una cosa increíble durante todo el día, y todo era el tema de Venezuela.
Todo era el tema, bueno, afortunadamente de esa manera llegan a una... a crear una conciencia, claro, mundial. Hay que seguir batallando para ayudar a Venezuela, porque al César lo que es de César. Los estudiantes de Venezuela han demostrado tener valentía, arrojo. No han sido gente que han pactado, bueno, vamos a ver qué pasa, me quedo en la calle. No, se han arrojado a las calles y han demostrado la valentía que otros pueblos no han tenido. Así que yo creo que eso es
digno de admiración.
Una causa así para apoyar y para aplaudir. Por lo menos no se han sometido. Y en muchos países, pues el sometimiento pues arrasa, ¿no?
Sí, sí.
Pero que todavía queden personas que salgan a la calle en gran mayoría, que protesten, que hagan cosas. No estamos hablando de una protesta de 30 personas, ni de 15, ni de 20. Estamos hablando de protestas masivas, donde la valentía, y ojalá que ese ejemplo le sirva a muchas personas para crear una valentía, para despertarle la valentía que se necesita.
No sé si viste anoche la entrega del premio Lo Nuestro, que lo televisaron.
Hace muchísimos años que fíjate que no veo precisamente la entrega de los premios Lo Nuestro. Sí.
Entrevistaron a un elegante Pitbull.
Pitbull, ¿verdad?
Muy elegante, el muchacho. Bueno, pues, siempre se viste elegante.
Él se pone como dice él,
personaje.
Se pone cookie, como dice.
Marco Antonio Solís también lo entrevistaron.
Pues me alegro mucho que haya sido un evento lleno de lucimiento.
Claro.
Pero hace mucho que no veo los premios Lo Nuestro, pues no sabía si el título que le ponen esos premios son realmente Lo Nuestro.
Son artistas latinoamericanos, por eso
sí,
se llama
sí,
Lo
pero
Nuestro.
Ahora ha tenido ha tenido un auge, un despertar. Hace 10 años atrás, no me dejarás mentir, la entrega de los premios Lo Nuestro, nada más que se premiaba artistas mexicanos.
Ahora hay de todos los países.
Ahora hay de
muchos
todo.
Dominicanos, muchos puertorriqueños.
Pues sí, eso es una buena señal.
Claro, seguro.